los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasamos un minuto de las 10 de la noche, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida desde jueves. La última hora es una mala noticia que llega desde Alcorcón, en Madrid. Acaba de morir uno de los menores heridos en la explosión de un local comercial que se ha producido al filo de las 7 de la tarde. El pequeño de solo 5 añitos ha muerto por intoxicación de humo. También han resultado heridos su hermano de apenas 9 meses y su madre de 30 años. Javier Chivite es el portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, no sé hasta dónde puedas y dónde se sepa. ¿Qué ha pasado?
Pues lo que ha pasado es que ha habido una explosión muy fuerte en unos locales comerciales que hay en el número 45 de la calle Oslo, de Alcorcón. Esa explosión ha generado una gran columna de humo que ha ennegrecido toda la fachada del edificio, que tiene 6 alturas, y la peor parte se la ha llevado una familia que estaba en el tercer piso. Estaban el padre, la madre y los dos menores. A la llegada de los sanitarios ya estaban en parada cardiorrespiratoria tanto la madre como los dos menores. El padre se encuentra ileso, pero destrozado, como es lógico.
Imagínate.
Y han estado durante 35 minutos realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada los compañeros del SUMA 112, pero finalmente no han podido revertir la parada del menor de 5 años y han confirmado el fallecimiento. Sí que han podido revertirla de su madre de 30 años y del pequeño de 9 meses, y han sido trasladados en estado grave al hospital de La Paz, el pequeño, y al hospital de Getafe, la madre.
Madre mía, ese estado grave, Javier, ¿hasta dónde llega? ¿Lo podéis saber a estas alturas o es una pregunta para un médico? Es imposible.
Bueno, en cuanto lleguen al hospital hay que hacerles un examen minucioso a ambos, tanto al menor como a su madre, para ver hasta dónde llega la intoxicación. Lo realmente grave en este caso ha sido la intoxicación por inhalación de humo. Puede haber sido que tenían las ventanas abiertas o cualquier otra circunstancia que desconocemos en estos momentos, pero lo cierto es que la vivienda se ha llenado de humo y han inhalado mucho humo. Entonces tienen que saber los médicos hasta dónde llega esa inhalación.
Claro. En cuanto a los vecinos, en cuanto a la zona, ¿cómo está?
Bueno, la zona ahora mismo está completamente acordonada. Los vecinos han ido saliendo de las viviendas, algunos ordenadamente, otros no tanto, y ha habido también algunos que se han quedado confinados en sus viviendas por orden de los bomberos. Enseguida se han presentado aquí, vos podréis imaginar, numerosos efectivos de emergencias, tanto del SUMA 112, de Protección Civil del municipio, bomberos de Alcorcón, bomberos de la Comunidad de Madrid, todo para intentar que el daño fuera el menos. Poco a poco han ido abandonando las viviendas con la garantía de que ya no había humo en el hueco de escalera y han sido atendidos por el SUMA. Finalmente el balance es de el menor fallecido, su hermano y su madre con pronóstico grave, y luego ha habido 8 personas también trasladadas a diversos hospitales de la Comunidad de Madrid con pronóstico leve moderado también por inhalación de humo, y luego ha habido también bastantes personas atendidas, pero de manera muy leve, que han sido dadas de alta en el lugar.
Ojalá. Van a hacer todo lo posible, seguro. Saquen adelante a la madre, a ese bebé, lo del crío de 5 años, qué pena, pero ojo, a mí no se me va de la cabeza ese padre. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Como siempre, gracias por echarnos una mano en un momento tan crítico. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Buenas noches. Por lo demás, la crónica de este día tiene varios grandes titulares, desde el último palo a las previsiones económicas del gobierno hasta la convocatoria de un pleno extraordinario para el Poder Judicial. Sí, ya sé que es un peñazo, pero pasando sería por la enésima muestra de las diferencias entre los socios del gobierno de coalición. Veremos qué pasa. Esto es para la semana que viene. Ha sido muy llamativa hoy también la imagen de Irene Montero en el atril del Congreso dirigiéndose a los diputados con todo el banco azul del gobierno vacío. Quiero empezar por esto último. Lo que ha sucedido en el Congreso, donde se ha debatido la ley de bienestar animal, la reforma del aborto y la conocida como ley trans. Las tres han superado, como era de prever, el primer paso en la Cámara Baja. En el caso de la primera, la ley animal, pretende poner fin al abandono y sacrificio de animales de compañía y animales silvestres en cautividad. La norma endurece las penas en caso de muerte por maltrato, se pide un mayor control a la venta de ejemplares o prohíbe circos con animales salvajes. Ha superado el trámite tras ser rechazadas las enmiendas de PP, Vox y PNV y le han pedido al gobierno sin éxito que escuche a los expertos. Más controvertida ha sido la reforma de la ley del aborto. Continúa su tramitación a pesar del rechazo de PP, Vox y Ciudadanos. Te recuerdo algunos de los puntos más destacados de esta nueva norma. Las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin contar con permiso paterno. No serán necesarios los 3 días de reflexión. Se creará un registro de objetores de conciencia como en la ley de la eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos ni en la sanidad privada. Los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita. Marta González es la portavoz de Igualdad del PP.
Es un proyecto de ley innecesario e inoportuno, que no responde a urgencia alguna. Y la razón primordial por la que deberían ustedes haber esperado y detener su habitual método de trabajo de inventarse un problema que afectaría supuestamente a las mujeres españolas y después salvarles la vida con la solución a ese problema inexistente es que la ley que ustedes modifican está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
La tercera clave, la famosa ley trans, y esa ausencia de ministros socialistas hoy en la bancada azul, pues tiene su interés. Te cuento las claves. Cada persona puede autodeterminarse en géneros diferentes sin requerir informe médico ni hormonación. Se permite el cambio de sexo a partir de los 16 años. Los que tengan entre 14 y 16 podrán presentar la solicitud asistidos por sus representantes legales. Entre los 12 y 14... 12 y 14, se autoriza el cambio de nombre y la petición de modificar el sexo ante la jurisdicción voluntaria. Los menores de 12 años podrán cambiar su nombre en el DNI. Estamos ante una ley muy polémica que incluso ha dividido al movimiento feminista. Teresa Nevado es la secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres.
Hombre, porque a partir del momento en que no defines a las mujeres en función del sexo, dejas abierto totalmente quiénes son mujeres. Tú, por ejemplo, podrías de pronto decidir, en fin, error, pero podrías decidir que eres mujer. Entonces es imposible hacer ninguna ni medición estadística, ni políticas de igualdad, ni nada. Porque el colectivo de mujer deja de ser un colectivo objetivo y pasa a ser un colectivo de personal identidad de cada cual.
Teresa Nevado, esta tarde aquí, en la tarde, en COPE. Además, se ha abierto una nueva brecha, incluso dentro del PSOE, con este asunto. ¿Qué dicen en Moncloa? Otro pollo. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ha llegado a tildar en privado de anticuadas las tesis de una parte del PSOE con Carmen Calvo a la cabeza, que ve como una ley trans con sello de Podemos se lleva por delante su lucha por la igualdad. Toda vez relativiza el género. Con la esperanza de que se diluyese ese frente, Pedro Sánchez ha aplicado sordera ante demandas de cambios de calado en el proyecto estrella de Irene Montero. Es más, Ferraz ha perseguido a callar el alboroto interno ante una votación en el Congreso para proseguir con la tramitación de la norma por la vía de urgencia. El Grupo Socialista ha impuesto la disciplina, aunque ha habido votos en la bancada con la nariz tapada. En Unidas Podemos los han verificado todos, particularmente el de la exvicepresidenta Calvo, en el punto de mira de los morados. En paralelo, Alberto Núñez Feijóo ha recibido a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, una asociación auspiciada por la veterana socialista Ángeles Álvarez. El líder del PP sabe que su camino al triunfo electoral también pasa por ganar más apoyos entre las mujeres.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hoy el día viene cargadito, ¿eh? Cuestiones económicas, cuestiones legales, cuestiones políticas y cuestiones humanas. Quiero empezar por ahí. Hoy ha declarado el maquinista del Albia aquel accidente de hace más de 9 años en la curva de Angrois. 80 muertos y 145 heridos. Nekane.
Se ha celebrado la segunda sesión del juicio en la que ha declarado Francisco José Garzón Amo, el maquinista. Solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Él ha dicho que frenó y que no había señales de que había que reducir la velocidad. Dice que fue imposible evitar ese accidente.
Podíamos pasar a 200 por hora, pero claro, la curva no lo permitía. No había ninguna señal que me restringiera la velocidad.
¿Por qué no actuó el sistema ASFA y el freno antes de acceder a la curva?
Porque no había nada, que no había ninguna limitación, ni ninguna señal, ninguna baliza, ni, no había nada de nada.
Que la víctima quede, perdón, pero fue un accidente, no pude evitarlo.
Y sobre este asunto, Maite nos planteaba en su avance una reflexión. Los hechos ocurrieron en 2013, estamos en 2022, la justicia después de tanto tiempo nos lanza esa idea, Maite, ya no es justicia porque la función reparadora no funciona.
Maite, era tu propuesta.
Sí, es una de las claves, ¿no? La reflexión general es esa, que es imposible que en fin, si se puede reparar en algo a las víctimas, casi 10 años después no se haya celebrado el juicio. Pero hoy, en fin, yo creo que nos ha impactado a todos la declaración del maquinista, que ya, por cierto, en alguna otra ocasión, alguna entrevista, ya había mostrado su pesar y había pedido perdón a las víctimas, lo cual me parece muy saludable porque tú, Ángel, hoy hablabas con Carlos, hijo de Blanca, una de las personas que
brutal.
Falleció. Ha sido brutal la entrevista. Y él ha dicho al final, y eso es importante subrayarlo, que es muy indiciario que las víctimas no es que hayan perdonado al maquinista, sino que han pensado que en el fondo es otra víctima, no de la misma categoría que las personas que murieron allí, pero también era otra víctima. Y que luego había una sucesión, yo creo que de errores garrafales, de errores garrafales. Y a mí me ha llamado mucho la atención cuando ha dicho que el Estado se ha estado defendiendo y ha estado protegiéndose, ¿no?, de todos los errores que cometió. Hombre, como no se va a poder reparar lo que les pasó a las 80 personas, lo importante aquí es que se haga justicia. Se ha sumado también ya al proceso el jefe de seguridad de Adif, y yo no sé si ahí quedan las responsabilidades, porque, hombre, el jefe de seguridad de Adif seguro que cometió errores, pero las decisiones políticas se tomaron antes, ¿no? Y no se podía dar por bueno, en fin, la falta de seguridad, de balizas, en un recorrido tan metido dentro de lo que era Santiago de Compostela, lo que era el casco urbano. Yo hice un reportaje para ABC unos meses después de que ocurriera el accidente, me senté en ese Albia, y cuando entramos en esa curva, yo pensé, ¿cómo fue posible que entrara este tren a 200 kilómetros por hora? El día que fui yo, entró a 75 y me parecía rapidísimo. Con lo cual, es evidente que se cometieron muchos errores y yo creo que habría que ir hasta el fondo de la responsabilidad y, sobre todo, tomar nota para que no vuelva a pasar, que creo que ya se han tomado las medidas después, a título pasado.
Fíjate, Maite, que yo creo que lo único que queda, por desgracia para las víctimas de este caso, es aprender de lo que sucedió. Parece que ya se aprendió y que se tomaron las medidas oportunas. Lo que sabemos es que hubo un error humano, y lo que sabemos es que existía la tecnología para poder acompañar el trabajo al maquinista y que ese error humano no hubiese sido tan catastrófico, ¿no? A partir de ahí, las víctimas evidentemente buscan una respuesta. Yo, escuchando hoy al maquinista, que puede ser condenado a 4 años de prisión, decía, realmente este hombre, que al que se le ha destrozado la vida, merece además 4 años de prisión. Pues no lo sé, es difícil de saberlo, incluso el responsable de seguridad de Adif, porque en ningún caso hubo intencionalidad de cometer errores. Es cierto que hubo avisos de que era una curva peligrosa, que debía de señalizarse mejor, que se deberían de tomar medidas, pero también es cierto que cuando, lo digo por la parte de los políticos, es lógico que las víctimas busquen responsables políticos, pero hay que hacer unos presupuestos, hay que hacer unos estudios, es decir, no todo es tan fácil como hacerlo. Y había un maquinista responsable en esos momentos del tren
que reconoció su despiste.
Que conoció su despiste.
Porque le llaman por teléfono también esa llamada.
Evidentemente.
investigada si era el momento.
De hecho,
su abogado, él mismo dijo que estuvo hablando de Marcial y que se despistó.
Su abogado ha cargado hoy sobre eso porque le ha preguntado con todo el sentido, es decir, le daban el teléfono corporativo y le llamaban por teléfono, es decir, que sus jefes podían despistarle a la hora, y él ha reconocido que se despistó y no sabía en qué parte del recorrido estaba. Conclusión, para las víctimas, 9 años después, como tú apuntabas, es poco justicia. No sé qué va a determinar el juez. Ahora, no sé si 4 años de prisión para el maquinista es hacer justicia, no lo sé.
Carlos, el padre de Blanca, al que entrevistó hace un rato y mencionaba a Maite, me ha dicho una cosa que es muy jorobada, que dice, es que claro, frente a la administración, los 9 años, los mecanismos de defensa, la potencia de defensa de una administración,
Estado,
como
claro,
en este caso es el Estado, Adif, Renfe, etcétera, etcétera, y decía, pero claro, es que además tenemos una, dijo, el pacto de la curva, se refería a PP, PSOE, PSOE y PP, los ministerios de fomento correspondientes, un pacto de, con esto no nos vamos a hacer daño.
Claro, yo por eso claro, decía...
no quiero decir que haya que hacerlo, ¿eh? No quiero decir que el PSOE tiene que ir con aquella administración o la de después o viceversa, pero coño, es un daño más.
Es, ¿no? Que, claro. Es que yo creo que ahí hay una responsabilidad que también atañe a la formación del maquinista. El maquinista en ese juicio también ha sido preguntado por su abogado y ha contado que él no había hecho ese recorrido nunca, que nunca fue formado en una máquina similar. Con la que le formaron era una máquina, parece ser diésel, y esta es de otra técnica, ¿no? En fin, yo creo que también en la formación de una persona en la que depositas la vida de cientos de personas, debería el Estado también empeñarse, ¿no? En que también tenga los recursos suficientes para decidir. Hombre, él, y por eso daba pena escucharle, decía, es que yo no sabía si estaba, me pensé que estaba en la curva anterior. ¿Cómo cuando hay tantos túneles, cómo vas a calcular si es este o no? Tenía que haber una técnica de seguridad que hubiera suplido cualquier fallo humano. Yo creo que es, como decía Carlos Ángel en esa entrevista, es una cadena de fallos absoluta.
Lo que pasa es que, insisto, con el máximo respeto a las víctimas, las cosas se pudieron hacer mejor, pero quizás no se hicieron mal. Cuando hablamos del pacto PSOE y PP, que es cierto, los que fueron responsables de la inauguración, los que estuvieron en la gestión del accidente y lo que vino después, pues voy a decir una cosa que no va a sonar bien, pero bienvenido sea, porque solamente hubiese hecho falta que entre PP y PSOE hubiesen montado el número político de has sido tú, has sido yo. Yo creo que evidentemente la justicia tiene que determinar la responsabilidad que haya en cada caso y si realmente se hizo algo mal, porque una cosa es que técnicamente hubiese estado... existía la posibilidad de que estuviese mejor señalizado ese tramo, y otra cosa es que evidentemente al frente de una máquina de tren va una persona, y eso es lo que hay que determinar en este juicio, que hasta dónde llega la responsabilidad y que realmente en esos momentos si la hoja de ruta era suficiente o hacía falta algo más. Eso es lo que tiene que decir la justicia. En cualquier caso es un drama, y en estos casos a las víctimas es lógico que miren a la administración y digan qué ha pasado. ¿Qué pasa? Con mi hijo, con mi padre, con mi madre, y que no haya respuesta, porque ante un caso así es que no hay respuesta.
En fin, estaremos atentos con toda la delicadeza y con todo el rigor que se pueda. Y en fin, esto va para largo, puede durar casi un año, y no te pierdas, que esa es otra. Capítulo económico. No solo en España las perspectivas son peores de lo previsto. El Fondo Monetario ha alertado del riesgo de recesión mundial. Claro, la incertidumbre de la guerra. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Fondo Monetario Internacional volverá a rebajar su previsión de crecimiento para la economía mundial, una rebaja que ya se ha producido en 3 ocasiones desde el pasado mes de octubre. Los economistas del fondo no aciertan con sus previsiones y su directora general, Kristalina Georgieva, lo reconoce y advierte de una posible recesión.
That the risks of recession are rising.
Los riesgos de recesión aumentan, decía Georgieva, que afirmaba también que un tercio de los países del mundo, un tercio de la economía mundial, sufrirá al menos 2 trimestres consecutivos de resultados negativos. La salida a esta crisis, alimentada por la guerra de Ucrania y una pandemia que no termina de acabar, son una política monetaria dura para controlar la inflación y una política fiscal responsable.
Don't provide subsidies to the rich.
No les den subsidios a los ricos, decía la directora gerente del fondo, no a las ayudas indiscriminadas. Unas medidas fiscales que además deben ser temporales.
El gobierno, tiene que ver con lo anterior, claro, ha entregado los presupuestos al Congreso hoy, Nekane.
Y a finales de mes las cuentas pasarán su primer examen cuando se voten las enmiendas a la totalidad. Unos presupuestos con un gasto récord del que vamos a destacar tres titulares. Primero, más de la mitad del dinero se va a pensiones, prestaciones por desempleo y pago de los intereses de la deuda. El sueldo del gobierno sube un 4%, en línea con lo pactado con los funcionarios. Sánchez pasará a ganar algo más de 90.000 euros al año y por tercer año consecutivo se congela la partida destinada a la Casa Real.
Por cierto, que ayer fue el Banco de España y hoy el BBVA quien recorta las previsiones sobre las que se basan esos presupuestos. En fin, cogerlo por el Fondo Monetario, por los presupuestos o por esa subida de sueldo del gobierno un 4%. Por donde queráis, Antoine.
Pues fíjate, yo diría, podemos debatir todo lo que queramos sobre los presupuestos, pero lo mejor que nos podría pasar es que se cumplieran. Incluso
todo
con
lo
las
demás
previsiones,
es peor.
Todo lo demás es peor. Incluso con las previsiones del Banco de España o del BBVA, ¿no? Ojalá que en 2023 España crezca poco más del 1%, porque las perspectivas, hoy el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho, son peores. Alemania se prevé que entre en recesión y la economía mundial, muchos países también lo van a hacer a partir.
Todo depende de la guerra.
Depende de la guerra, dependen de las políticas económicas y lo que está diciendo el FMI es hay que hacer una política monetaria dura, esto es la subida de tipos de interés que vamos a sufrir todos en nuestras hipotecas, y una política fiscal responsable, y a partir de ahí empieza el lío. Dicen, no se pueden dar beneficios fiscales a los ricos. Bien, ¿qué es para usted un rico? Ahí es donde empieza. ¿A partir de dónde hay que bajar impuestos? ¿A partir de dónde hay que subirlos? En España hemos tenido el debate de 21.000, de 30.000, clases medias, clases bajas. Yo creo que vienen tiempos complicados. Creo que hay que tener muy en cuenta que hay que hacer un esfuerzo de la sociedad por parte de todos y, por no evadir el tema del 4% del gobierno, yo creo que si a los funcionarios se está negociando un 3,5, esa es la subida que debería de tener el gobierno, no más. Vamos a ver al final de cuánto es, pero desde luego que tienen que, yo me parece bien que se suba el sueldo a los políticos, al presidente del gobierno, a todo el mundo. Es un año que hay que recuperar algo de inflación y no sé qué pueden dejar fuera. No se está subiendo el sueldo a Pedro Sánchez, se está subiendo el sueldo al presidente del gobierno y a los ministros del gobierno
pero
de
no,
España.
Digo al gobierno,
y creo que debe ser lo mismo que se suba a los funcionarios públicos. Exactamente la misma cantidad debería
bueno,
ser.
Pero no lo es. Ya tenemos medio
punto. Es un poco más.
Medio punto.
Ojo, todavía tienen que terminar de negociar con los funcionarios a ver dónde quedan.
Ya, bueno, pero no se ha justificado de ninguna manera. Bueno, en fin, está muy bien y está muy bien todo ese relato, ¿no? De que hay que contener un poco los gastos para la sociedad porque es difícil la situación en que estamos viviendo. Pero, hombre, se compadece poco con este gesto que yo no creo que se solucione o se agraven los problemas económicos de España y que vayamos a entrar en recesión porque el gobierno se suba un 4%, pero hombre, y que esto siempre se responde con es el chocolate del loro, ¿no? Como reducir también el número de ministerios del gobierno bueno, más nutrido de toda Europa. Pero hombre, yo creo que hay gestos de ejemplaridad que estaría bien que los dijera el gobierno, ¿no? Que los protagonizara el gobierno. Porque se persigue a los ricos, a los pobres dice que se les bajan los impuestos y tenemos a las clases medias a lo más centrado de todo eso, ¿no? Entre los 21.000 euros y los 60.000 que no se toca, y esos son los que sufragan el 80% de la recaudación fiscal en España, y a esos trabajadores que no son precisamente multimillonarios no se les ha tocado ni un, desde luego no se les ha deflactado el IRPF y no se les ha bajado los impuestos. Hombre, yo creo que todo contribuye y también contribuiría que el gobierno mirara más allá del discurso ideológico de que los ricos hay que fastidiarlos y a los muy pobres hay que ayudarlos. No, luego hay unas clases medias que, insisto, contribuyen a mantener el sistema.
Perdóname, Antonio, un apunte, un paréntesis. Aparte de que muchos dicen que son peanuts o de que todo contribuye, como dices tú, yo creo que hay un efecto fundamental, que es la ejemplaridad pública.
Claro, esa es la clave.
Más allá del dinero. La ejemplaridad pública, pero en fin, cada uno tiene su opinión.
Por eso decía yo que se tiene que ajustar a lo mismo que suban a los funcionarios públicos.
No, yo creo que no tenían que haber subido nada.
Yo creo que sí, porque
ninguno se va a quedar sin curro después, y todos ellos, a pesar de ese sueldo, viven en casas pagadas, sin un solo gasto, etcétera,
sí,
etcétera,
pero
etcétera. Y con la que está cayendo,
claro, pero es
con
que
la que está cayendo, solo el mero gesto
claro
de decir nosotros no.
Y Antonio va a abrir un
debate. Espera, le hemos cortado.
No, es que
le hemos cortado. Luego sigues, Mike.
Vale. No, decir, voy a hacer amigos. Decías tú lo de los 30.000, 40.000, 60.000. En estos momentos, con la que está cayendo en crisis económica, el que tenga un trabajo y cobre más de 30.000 euros, yo creo que tiene que apretar los dientes y ayudar entre todos a salir de esta.
Por tanto, el gobierno también.
De 30.000 para abajo.
El gobierno también, que cobran más de 30.000
euros. Pero ojo, hay que subir los salarios. El tema de que suban los sueldos de los políticos está mal visto y nunca es el momento. Si no lo suben ahora, pues perderán inflación.
No sé si nunca es el momento, pero este desde luego
que no. Desde luego que no. Ahí me podéis convencer. Pero lo que sí que quiero decir es que hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con lo que es la estanflación. Es decir, es que hay que subir salarios. Hay que ajustar tipos de interés, hay que intentar controlar el gasto y al mismo tiempo para bajar la inflación, para que los precios no suban tanto, y al mismo tiempo hay que intentar que la economía no se pare y que la gente siga comprando. Esto es muy difícil, es una de las situaciones más diabólicas que se producen en economía. Ahora, yo, el que tiene más de 3 millones, que es el impuesto este que han dicho, que es, aparte del lío político, comunidades, Díaz Ayuso, el de Valencia, no sé qué, creo que hay que arrimar el hombro. Y el que tenga 30.000 euros de salario y trabajo, hay que tener en cuenta que llega un momento en el que hay que pagar impuestos para ayudar a la gente que menos tiene. Claro, entre los 21 y los 30.000 es los que yo digo, es que hay, bueno, y esa gente...
Antonio, pero estamos hablando del sector privado, el sector público y el sector privado, porque claro, tienen asegurado los funcionarios, a mí me parece muy bien, y el sector público, la subida que ha establecido el gobierno, pero el sector privado...
El sector privado sería necesario,
poder
impacto de rentas.
Claro, es que ha pedido...
¿Y el público no?
En el público también.
Ah, vamos, es que tenía que ser
uno de los problemas.
Es que el pacto de renta tenía que ser de todo.
Pero en el público es lo que han hecho o lo que están intentando hacer con ese 3,5. El 3,5 es una subida razonable. Pero, otra cosa es el tema de las pensiones.
Pero no, separo las pensiones, que también tiene su tela, pero es muy delicado. El pacto de rentas no tenía que diferenciar entre lo público y lo privado. Tenía que ser un pacto de rentas nacional.
Claro.
Porque si no, estamos haciendo dos clases. Eso los funcionarios dependientes de alguna administración.
Totalmente de acuerdo.
¿Y el resto?
El problema es que es fácil para el gobierno, que es una parte de las que negocia, llegar a acuerdos con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios. Pero el gobierno no puede decidir cuánto suben los empresarios privados,
bueno, pues
los
luego,
salarios.
Pues luego que no se quejen de que están comprando votos.
Pero el Estado es la patronal, y la patronal podría negociar con los sindicatos un pacto de rentas también, que a lo mejor supondría que no tienen que subirle 3,5% a los funcionarios, algo menos, y que también eso se extendiera al sector, porque al final, como bien dice Ángel, el sector privado es un sector maltratado, que no está nunca en la agenda política, y luego el empleo público está garantizado, porque además hay un elemento que no tiene el sector privado, y es que los empleados públicos tienen asegurada su plaza. Y los empleados privados están sometidos
a
un despido, a una bajada de sueldos, y eso nunca se contempla.
Por eso ahí estoy de acuerdo, hay que ir a una subida de salarios en el sector privado, es fundamental, y es lo que los sindicatos y los empresarios se tienen que poner de acuerdo en el medio largo plazo. Entre otras cosas, porque unos sueldos altos los necesitamos para pagar
las
pensiones.
De acuerdo, y también subida de impuestos. Y entonces el empresario pequeño y mediano, ¿qué hace?
Pues en cada
subida caso, de cotizaciones, Ángel, también.
¿Eh?
La subida de las
cotizaciones. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que van a subir los impuestos, sobre todo al pequeño y mediano empresario, que es, entre unas cosas y otras, el rico, según
sí,
esa teoría.
Sí, el Paganini del sistema.
Va a tener que subir los salarios, estoy de acuerdo contigo, y eso al final, inexorablemente, ponte en el lugar del que tenga 2 o 3 empleados o 5, va a repercutir en el empleo.
Claro, evidentemente, es que
pues
la situación es diabólica.
Pues estamos muy jodidos.
Por eso es posible que haya una crisis económica, y por eso decía yo que firmo donde haya que firmar, que crezcamos al año que viene algo más del 1%.
¿Algo más o me dejáis 2 minutos?
Te dejamos 2 minutos y lo que quieras.
Es que estás pesadísimo.
Soy así.
Hola, Palo.
¿Cómo les quieres?
Es que...
¿Qué se lía?
Mensajito de línea.
Mira, yo hubiera firmado. Ella sí que hubiera firmado. Marilyn Monroe, que siempre viajaba acompañada de su inseparable bichón Maltes, el perrito. Bueno, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood. La asistencia en viaje de línea directa habría cuidado de ella y de su mascota, con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a línea directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche, con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Mira bien el otro lado.
No pierdas la ilusión.
Si sueñas con Maldivas
o la casa de tu vida,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez, no había otro. Javier Ortega Smith deja su cargo como secretario general de Vox. No sé lo que estará pasando ahí adentro, o sí. Mecane.
De momento, lo oficial es que dice que quiere centrarse en su candidatura a la alcaldía de Madrid y que por eso renuncia a la secretaría. Poco después del anuncio, le han preguntado a Ortega Smith por una de las que puede ser la clave, si esta decisión tiene algo que ver con la salida de Macarena
o no, claro.
De la formación. Ha sido muy escueto en la respuesta, ha dicho que no tiene nada que ver. Vale. Le va a sustituir como número 2 Ignacio Garriga, hasta ahora diputado en el Parlamento de Cataluña.
Antonio, era tu propuesta.
Sí, señor. Es que fíjate, las cosas que no han dicho, pero que se pueden suponer, ¿no? Ortega Smith no es cualquiera en Vox. En Vox mandan 3 y uno es Ortega Smith. Claro, dice, no, es que me quiero centrar en lo de la alcaldía de Madrid. Bueno, también pudo tomar esa decisión hace 4 años, cuando también fue candidato, estaba en la misma situación de ahora y siguió siendo el responsable, ¿no? El número 2 de Vox. Yo creo que es inevitable vincular esta decisión de Abascal a la crisis abierta en el caso Olona, que a Abascal no le gustó cómo la gestionó Ortega Smith, que hizo demasiado ruido, que ha abierto por primera vez una crisis seria con una candidata que era una promesa dentro del partido y que ahora, pues hombre, no es que estén muy preocupados por si forma un nuevo partido, pero sí que están algo preocupados porque algo de votos les podía arrancar. Y en cualquier caso deja una situación interna complicada, sobre todo por la forma de organización y de gobierno interno que tiene Vox, y es que sobre todo quedan Ortega, Abascal y Espinosa de los Monteros al frente de los mandos en Vox. No hay más.
Es que es una formación que yo creo que ha envejecido muy, muy rápido, ¿no? Tiene una estructura además muy hermética, donde es muy difícil obtener información, porque como tú bien dices, el partido está en manos de dos o tres personas. Es evidente que está vinculado la salida de Ortega Smith, que por cierto tampoco tiene muchas posibilidades en el ayuntamiento, porque no ha sido una persona que haya tenido un brillo especial, ¿no? Como partido dentro del consistorio de Madrid. Por lo tanto, eso unido a que las encuestas, bueno, a Vox le dan que se mantiene, pero no muchas de ellas ya incluso señalan que va a la baja, pues compromete bastante lo que es el futuro de Vox. Y yo terminaría diciendo una cosa: esta es una victoria póstuma de Macarena Olona, la salida de Ortega Smith, porque, en fin, no se entiende el movimiento de Macarena Olona, su zigzagueo, me voy y vuelvo, si no fuera por un enfrentamiento clarísimo con Ortega Smith, que eran dos personas prácticamente incompatibles dentro de la cúpula de Vox.
Es que fíjate que Vox ha empezado a desgastarse antes de tomar esa gran decisión. Si hacemos el paralelismo con Podemos o con Ciudadanos como partidos de estos últimos años, de esta nueva etapa de la política española, que se han desgastado a partir de tomar una decisión de entrar o no entrar en un gobierno, de participar en el gobierno. Vox ha empezado a desgastarse antes de todo eso. Y el problema de las encuestas es que ellos les marcan que están empezando a desgastarse por el liderazgo que está cogiendo Núñez Feijóo, con lo cual ellos aspiran a estar de comparsa del Partido Popular, pero claro, no es lo mismo, como ha sucedido por ejemplo en Andalucía ahora con una mayoría absoluta, o en Madrid, que apenas necesita Díaz Ayuso unos cuantos diputados, que la primera vez que Juanma Moreno ganó en Andalucía, donde Vox sí que era necesario y podía marcar la política del Partido Popular, con lo cual están ante una situación de crisis, de dudas de qué hacer, de qué mensaje transmitir, y sobre todo sin haber llegado al desgaste de tomar grandes decisiones de gobierno. El único sitio donde están dentro del gobierno es en Castilla y León, que precisamente Mañueco todos los días intenta separarse lo máximo de ellos, y me consta que en el fondo Mañueco está bien con esa separación para poder marcar su camino propio.
Un síntoma de ese desconcierto que se vive dentro de Vox es que la reunión que mantuvo Santiago Abascal con Núñez Feijóo hace un par de semanas, en fin, a Vox soñaba, ¿no?, con una reunión como tal, bueno, para poner sobre la mesa que el PP puede depender en algún momento de él, y sin embargo admitió Vox que esa reunión se mantuviera en secreto y que solo trascendió después. Eso demuestra el desconcierto, ¿no?, que hay dentro, y los nervios, una situación un poco de crisis, porque las encuestas evidentemente están demostrando que, lejos de lo que se pensaba, que Núñez Feijóo era una persona, en fin, centrada, que no iba sino a favorecer a Vox, ¿no?, porque se iba a ir hacia su izquierda, hacia toda la centralidad. Bueno, pues yo creo que la virtualidad de Núñez Feijóo es que está consiguiendo votos a su izquierda, votos que provienen probablemente de personas desencantadas del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, pero también está haciéndose fuerte en su lado derecho, ¿no? Con lo cual, eso demuestra que Vox y todo este movimiento interno que está teniendo no las tiene todas consigo. No tiene un momento dulce.
Último tema, antes de que llegue Julio César Guerrero. Carlos Lesmes ha convocado un pleno extraordinario, ya no sé cuántos van, para tratar de desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, Nekane.
Es un nuevo intento del presidente del Poder Judicial. Les ha emplazado el jueves que viene para tratar de facilitar las negociaciones y que puedan llegar a un acuerdo en la designación de los dos nombres que les corresponde. De momento, Lesmes ha mantenido contactos con algunos vocales para saber sus posiciones. La intención de los progresistas pasaría por conseguir algún apoyo del sector conservador, y si se desbloquea todo esto, Lesmes también podría aplazar la decisión de renunciar a sus funciones.
¿Qué?
Bueno,
qué espectáculo, ¿eh?
Es que
es inenarrable.
haber visto aquí al consejero de justicia, al comisario de justicia europeo, tener que venir a decirnos lo obvio, es decir, que los dos partidos se tienen que poner de acuerdo, que hay que cambiar la ley, pero que urge sobre todo los cambios que la Constitución obliga y que yo creo que está entre las obligaciones constitucionales de los partidos, pues hombre, produce cierto bochorno. Ya nos hemos perdido si Lesmes tiene o no que dimitir, si se va a quedar, si va a convocar. Aquí lo importante es que por lo menos se cumpla las obligaciones y luego es verdad que inmediatamente, que yo creo que es la posición que está manteniendo el Partido Popular y que claman desde Europa también, porque ese es el sistema mayoritario en los países europeos, en los países de nuestro entorno, se cambie el sistema para que recaiga la decisión sobre los jueces, como fue desde un principio y luego se cambió a partir del 85.
Lo que pasa es que ese cambio de ley necesita una mayoría parlamentaria y si no existe, lo que hay que hacer es cumplir la ley. A mí me parece la negociación que están haciendo, que la lógica apunta a que lleguen a un acuerdo para hacer lo que está pidiendo Europa, que es la postura del Partido Popular, y hasta antes de ayer también era la del gobierno, luego la cambiaron. Yo ahora en estos momentos, a las 11 menos 20 de la noche, no sé en cuál están, es que efectivamente los jueces sean elegidos por los jueces. Que ahora hay algo parecido, pero no es exactamente así. En cualquier caso, esto me parece uno de los episodios más bochornosos de la democracia en España. Yo creo que aquí Partido Popular y PSOE se lo tienen que hacer mirar porque están haciendo muchísimo daño a la justicia, al funcionamiento del Tribunal Supremo. Y luego está lo del Consejo General del Poder Judicial. El bloque conservador, elegido en su mayoría por el Partido Popular, está haciendo el trabajo para el que el Partido Popular le eligió, que era, si hacía falta en un momento, hacer política y bloquear una decisión, hacerlo. Y eso es exactamente lo que están haciendo. ¿En qué estamos ahora, esta misma tarde? Bueno, se ha convocado un pleno para el jueves 13 y lo que va a intentar hacer Lesmes es, se ha renunciado a una decisión por unanimidad y lo que van a hacer es juntar a los 8 progresistas e intentar convencer Lesmes a alguno de los conservadores que son más de su cuerda. Recordemos que Lesmes en origen es del bloque conservador, que esto es un espectáculo, y entonces convencerles para intentar cumplir la ley, que nos guste o no, y yo, tal como lo hizo el gobierno, me parece una locura, la ley esta de que el 13 de septiembre tenían que elegir a los vocales del Tribunal, a los magistrados del Tribunal Constitucional, y cumplirlo y hacerlo el 13 del jueves que viene, día 13, y que se acabe la historia, y Lesmes dimitirá. Eso es en lo que están ahora mismo. ¿Van a llegar a un acuerdo o no? Yo creo que sí que va a forzar Lesmes y va a conseguir una mayoría para el próximo jueves 13. Yo creo que sí. Yo creo que está presionando. Lo que pasa es que ya no va a haber unanimidad. O sea, los magistrados del Tribunal Constitucional, los nuevos, elegidos por el Consejo, van a salir con el San Benito de que los eligió la minoría progresista con 2 o 3 que consiga sumar Lesmes. En eso es en lo que están.
Entonces ya no es la minoría progresista, ya son más.
Ya son más, pero no serán todos los el bloque progresista. Lo que están buscando es romperlo y conseguir 2 o 3 votos para sacar adelante el nombramiento.
¿Sabes lo que pasa con estamos. Los...?
Y si no, y en cualquier caso, si esto se hará, y Lesmes no creo que dure más allá del jueves, viernes de la semana que viene.
¿Sabes qué le pasa, yo creo, a los dos partidos? Que son rehenes de sus posiciones maximalistas. Antonio lo decía, yo ya no sé en qué posición está el
sol. No, ni nadie.
Claro, exacto. Es que han ido redoblando la apuesta cada vez más y entonces ha llegado un momento que es imposible encontrarse, porque seguro que es, vamos, no, seguro. Sí.
Pero llegado
es evidente
punto,
que se han contaminado de este enfrentamiento.
Pero es muy fácil. Es muy fácil. Nombren a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial con la ley actual y lleguen a un acuerdo para, entre esta legislatura y el final y el principio de la siguiente, hacer lo que por otra parte está claro que dice Europa, que es que los elijan los jueces. Si es que es muy fácil lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que luego entran con el momento político, se ha llegado a acuerdos, que yo sepa, 2 veces. Sí. Y una por un WhatsApp y otra porque no era el momento político, no se hizo público.
Pues así nos va. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
¿Qué pasa?
Hola, Maite.
Hombre, Julio, buenas tal? Noches.
Hola, Antonio.
¿Cómo estamos?
Va.
En fin.
Se ha cortado.
Si es que de verdad.
Sin comentarios.
Increíble. Bueno, escuchadme. La marca deportiva de ropa que viste la selección de Dinamarca para el Mundial de Qatar ha anunciado que no quiere ser visible durante el Mundial de Qatar, que según la marca ha costado miles de vidas en la construcción de los estadios. Así que los detalles que llevan las camisetas, incluidos el icono y el logo de la marca, van a estar desdibujados para no ser visibles. Vamos por partes. ¿Os parece que debe la selección de Dinamarca aceptar esa iniciativa de la marca que les sirve?
¿Sabe lo que pasa? Que más allá de lo que a todos nos parece lo de Qatar, que es un disparate, me parece que la campaña de publicidad ya está hecha.
Es una pregunta que os iba a hacer después, pero bueno, pues está bien, vale. ¿Tú crees que ahí hay una campaña?
Sin duda, vamos.
Maite también lo piensa.
Es evidente que está hecho, ¿no? Porque estamos hablando de ello.
Y si no,
a lo mejor no lo hubiera, no hubieran conseguido tener esta exposición pública.
Y todo el mundo va a saber cuál
es. Eso es. O lo va a buscar, por lo menos.
Yo desde luego que no sabía que Dinamarca estaba clasificado y no sé la marca de su camiseta, pero a partir de ahora es noticia. Cuando lo vi, lo pensé. Lo que ha dicho Ángel, lo pensé.
Entre nosotros, entre los que estamos aquí, no sabíamos cuál era la marca, nos daba exactamente igual cuál es la marca, pero ya la hemos buscado, nos la hemos enseñado porque la hemos escrito y ya sabemos cuál es.
Claro.
No, y eso lo va a hacer todo el mundo, ¿eh?
Yo creo que es una decisión inteligente por parte de la marca. La selección danesa posiblemente no tenga nada que decir porque tienen un contrato y la marca al final diseña la camiseta y hace el escudo de la marca como ellos deciden, con lo cual es una decisión estricta de la marca, que a quien se le haya ocurrido la idea, yo le doy la enhorabuena.
Pero es un poco perversa, ¿no? Porque al final tú escondes lo que es levantar la bandera de los derechos humanos para publicitarte indirectamente, con lo cual, bueno, listos son, pero yo no sé si es...
Pero pones el debate encima de la mesa
y ya está.
Y además te haces publicidad.
Asumamos que no lo han hecho con la idea de hacer una campaña de imagen en favor de la marca. Vamos a pensar bien. Si la marca esta no quiere ser visible, pero le ha faltado tiempo para contar que lo va a hacer, ¿tiene algún sentido?
Hombre, eso tumba...
No quiere ser visible, pero tú dices que tu marca va a hacer esto y lo cuentas a los medios de comunicación, de manera que no serás visible mientras juegan el partido,
no, pero
lo estás siendo antes, durante y después.
Hombre, claro, que cuando más se ve... Pero permitidme una cosa, se ve perfectamente, o sea, han difuminado, digamos que si era blanca sobre la camiseta roja, ahora es blanquecina sobre la camiseta roja, pero canta la Traviata.
Las marcas deportivas o cualquier marca, el objetivo prioritario es
vender.
Y si fuese una cuestión de principios, pues lo que no harían sería hacer camisetas para ese mundial, pero es que no podrían participar en medio mundo seguramente en ninguna competición deportiva, porque en cualquier país o en muchos países encontrarían razones morales y éticas para no acudir a las competiciones, con lo cual yo no lo veo más que como, bueno, un gesto, lo han puesto encima de la mesa, pero un puesto de esa ciencia que se llama marketing.
Sí, yo creo que es una decisión. Yo no soy tan generosa con la tesis que mantiene Julio, ¿no? De que no lo han hecho.
No, era solo por pensar, ¿no?
Ya, bueno, pues yo creo que sí se ha hecho, que seguramente ha habido una tormenta de ideas y han dicho, bueno, una manera de salvar un poco, pues eso, los escrúpulos que nos pueda producir un régimen como el de Qatar, es decir, que vamos a desdibujarlo, pero claro, en la camiseta se ve, y como antes decíamos, todo el mundo va a buscar precisamente cuál es la marca publicitaria que ha tenido la genial idea de no publicitarse.
Es que además han hecho algo diferente, o son mejores, o han aportado algo más a la sociedad que las marcas que se van a ver en su marca, el escudo, sin más. Pues yo creo que no, porque además el debate de Qatar ya estaba encima de la mesa.
No, otra cosa es decir, retiro mi...
Claro,
Esta es la pregunta con la que iba ahora. Pero bueno, en cualquier caso, no pasa nada. Pero si la razón es no ser visible, si lo cuentas y lo cuentas antes, no hay mejor manera para ser visible. Así que a mí me parece que hay una contradicción, por lo menos en la exposición de motivos o las razones. Decía, si no está de acuerdo con la participación... En cierto modo, en un mundial que se celebra en un país que viola los derechos humanos, no debería haber renunciado a vestir al equipo.
Bueno, claro, eso hubiera sido la decisión lógica y honesta, ¿no? Tú no compartes que tu marca sea asociada a un acontecimiento deportivo, según cuenta la propia marca, que ha sido organizado precisamente conculcando los derechos humanos y, bueno, un régimen que no es precisamente democrático. Una manera, yo creo que decente de hacerlo, es decir, bueno, nosotros no queremos que nuestra marca se vincule en absoluto con ese campeonato, por lo tanto desaparece. Pero este quiero y no puedo, este sí pero no, me lleva a pensar que había un objetivo. objetivo y era que se hablara de ello a pesar de todo.
Vamos a ver, es que una marca de ropa deportiva como una empresa de helados son empresas que su principal objetivo es vender su producto y hacer negocio. No son ni la ONU ni una ONG. Con lo cual, el hecho de la decisión que han tomado de ocultar la marca...
Desdibujarla
es una decisión que, insisto, creo que bien tomada. Decir, bueno, pues se está hablando de esto en Qatar, nosotros hacemos este gesto y así conseguimos nuestro objetivo, que es hacer publicidad. Y ojo, no solamente estamos hablando de una marca, porque la marca, si decide realmente por principios, cosa que no es, no ir, sería lo correcto. Mire, yo por principios no voy a ir a ese país, con mis camisetas no van a ser lucidas allí y por principios no voy. Pero ojo, también preguntémonos como aficionados, porque podríamos decir como aficionados, España no va a ir a Qatar. Y yo creo que casi ninguno estaríamos de acuerdo en que España deje de ir a jugar al Mundial por si acaso lo podemos ganar.
Claro, porque además siempre se puede decir ¿por qué yo y este otro no? Porque España
Dinamarca. Si el problema es que se juega allí. Exacto. Como si van en pijama.
Oye, me vais a permitir, me quedan 6 minutos, pero os voy a robar 2 minutillos antes porque quiero que oigáis un audio que me acabo de llegar, que es maravilloso. Así que date prisa, Julio, te quedan 3.
Vale, bueno, la marca ha dicho que apoya a la selección danesa, pero que eso no es lo mismo que apoyar a Qatar. Una marca deportiva que viste a una selección apoya al país en el que esa selección participa. Este argumento está muy pillado por los
imagínate que jugamos una final, ¿no? Y hay una marca X que viste a 2 países que han llegado a la misma final. ¿Me puedes explicar a qué país le apoya la marca? La marca apoya a su cuenta de resultados.
Claro. Exacto, la marca.
A su cliente.
Lo único que están contentos es decir, mira, gane quien gane, vamos a ganar nosotros. Pero las marcas no apoyan a ningún país. Las marcas apoyan su cuenta de resultados.
Exacto, claro. No es un organización.
De hecho, todas estas grandes marcas son unos pedazos multinacionales que lo flipas. Claro, pero son multinacionales.
Lo que buscan es el escaparate de.
No, y el mundial, no sé,
del fútbol.
22 o 20, no sé cuándo, 24, no sé cuántas selecciones lo juegan. Pero vamos, hay 4 marcas, con lo cual hay algunas que repiten. Pero
es imperdonable que no supieras que Dinamarca estaba clasificada.
Totalmente, absolutamente. Pero no sabe tantas cosas. La última, Julio.
¿Os parece que este mundial puede servir para lavar la imagen del régimen de Qatar?
No,
de hecho...
Es inlavable.
La trayectoria que llevan en la propia construcción y lo que se sabe hasta ahora han hecho más bien lo contrario.
Claro, se ha empezado a hablar de nuevo de cómo se vulneran los derechos humanos en Qatar gracias a esta marca, no precisamente ha favorecido al régimen de Qatar.
Familia, escuchad los tres, y os pido opinión a los tres, un corte que me acaba de llegar, que está rulando por ahí, de María Jesús Montero, hoy defendiendo los presupuestos. Yo voy a hacer un hashtag, portavoz del gobierno, que vuelva, mira.
Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando? Claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanolas, no te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es.
Chiqui, le ha quedado decir.
Bueno, esto por visualizarlo ha sido con una cajita de caramelos, que es lo que se oye, que mueve, y un tapón rojo de una botella en la otra, y ha llegado un momento en el que el tapón lo ha tirado al vacío. Bueno, se refería a la tasa de solidaridad, desde luego no es muy científico, muy económico.
Es de barrio Sésamo,
para explicar, ha sido en la rueda de prensa.
Yo desde un globo, 2 globos, 3 globos no había vuelto a escuchar algo
parecido.
Sí, con
la diferencia de que aquello eran los dibujos o la programación infantil, y era para la ministra de Hacienda.
Y lo que viene a decir, habría que pensarlo bien, porque claro, lo que dice es que el dinero va a un gasto. Y claro, es que evidentemente un presupuesto es eso, es que se ingresa y que se gasta, por eso están en los presupuestos.
Julio, como profesor de comunicación.
Pues ella también es capaz de desdibujar la competencia que se presume a un ministro.
No sé, me parece... A ver, tenemos recuperable... Es que, claro, imagínate la escena. Es la tribuna del Congreso con una cajita de Juanolas y con un tapón rojo de una botella.
Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando?
Sí.
Claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú aceptas un impuesto, es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanolas. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es.
Es un insulto a la inteligencia
lo que
de los
se deduce que es que la
y de
tasa,
los que pagamos impuestos.
Claro, la tasa de la solidaridad está, el impuesto de los ricos.
Antonio.
No saben en qué lo van a gastar.
Antonio.
No, pero te quiero decir, es que técnicamente no tiene también su cosa.
No lo intentes, pero una ministra tiene que saber explicar eso e incluso cosas mucho más elevadas tiene que saber hacerlo. Eso se le supone a una, por cierto, la número dos del Partido Socialista.
Sobre el papel.
Eso es.
Pero ella no lo sabe explicar, ella lo dice. Es que...
es que pedimos unas cosas, Julio.
Ya, y tiene que ponerse a explicar cosas muy complicadas y no... Y
por cierto, ¿pensás en la cajita de Juanolas? En el taponcito, en este corte. Dentro de unos días, los que somos autónomos, nos toca el tercer trimestre del IVA. Y dentro de un mes, a todos los demás, el segundo plazo del IRPF. Maite Alcaraz.
Un placer, Ángel.
Buenas noches.
También se me van a descuadrar.
Antonio Buenas Arras. Noches.
Buenas noches.
A cuidarse.
Julius.
¿Qué?
¿Qué te ríes, tío?
Que yo soy muy fan.
Se cuenta chistes ya mismo.
No, hashtag.
Yo soy muy fan, portavoz
Montero,
ya.
Montero, portavoz del gobierno, ya. Return. Exacto. Ese es el hashtag.
Que vuelva, por
ese
Dios.
Ese es el hashtag.
Que vuelva, que me garantiza curro.
Adiós, familia.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto. De los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
2 de marzo de 1973 y el número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol?
Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti. Cadena COPE.
Hoy entra en vigor la llamada Ley de Memoria Democrática, designación absurda y arbitraria. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, califica esta ley de humanitaria porque, según él, está con las víctimas y por eso denuncia que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no se sumen al consenso que nunca ha existido y de ningún modo se ha buscado por parte del PSOE y sus socios. La declaración del franquismo como régimen ilegal, la retirada de títulos nobiliarios a los colaboradores del golpe del 36, la resignificación del Valle de los Caídos y la obligatoriedad de una única interpretación de nuestra historia son algunas de las cuestiones de esta ley, que es una vuelta de tuerca de la norma aprobada en 2007 bajo el mandato de Zapatero. Ni una sola de las 500 enmiendas presentadas por la oposición ha sido admitida. En realidad, la intención política de los socios de gobierno es muy distinta.